Muy buenas, buenas, ¿cómo están?
Libros,
padres que le leen a sus hijos.
Libros,
que es la construcción de
donde te invita a que lo imposible es posible.
Libros, lo narra de una forma súper fluida y creíble.
Libros,
para mí el libro es una invitación al detalle y es una invitación también a que yo pueda elegir y poner las calles.
Libros,
con Joana Pelufo. Joana Pelufo.
Joana, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenas, buenas, ¿cómo están todos?
¿Todo bien?
¿Cómo vamos?
Estamos preciosos, estamos en mood, y estoy feliz. Fui a la feria infantil ayer y estoy como con todo un hype de energía, energía, totalmente, que quería venir a transmitirlo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, por suerte, muy bien.
Dale. Vos igual siempre transmitís energía.
Ah, me alegro un montón, te juro que es todo natural, ¿no? O sea, uno se levanta y está así con esta energía, así que imagínense.
No, voy a venir poco a la radio, como una esponja de mala onda.
La forma hermosa de ver la vida de Pablo, el optimismo.
Te vas apagando como una llamita con el paso del tiempo.
No le creas, no le creas, yo. O sea, él está él se levanta apagado. O sea, que no le eche la culpa a la radio.
Pero con invitada, todos. Una
no, eso, le decía recién, para mí es un honor estar acá con una de las personas que más admiro y de la que aprendo constantemente, junto con mi compañera Maite, sobre primeras infancias. Así que, Natacha, es un placer recibirte en este humilde espacio.
Ay, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida,
un honor. Sí, muy bien, muy contenta también de estar acá. Además, para mí la radio es un espacio, es un templo. No sé, me encanta. Así que ya entrar en la radio es como súper lindo. Vengo de familia radiera, así que estar acá sí es como...
Te das cuenta de las dos miradas de la vida, ¿no? En un solo instante.
Yo pensaba lo mismo también.
No y pasaron cosas. No, en realidad es la verdad que es un gusto porque... ¿Se acuerdan que la columna pasada estuvimos conversando sobre las infancias y la lectura? Y conversamos sobre incluso... Los invitamos a sumarse a Semillas de Experiencias Lectoras y me quedé con ese bichito de decir, pa, pero capaz que, ¿qué tanto las personas diariamente se preguntan sobre las primeras infancias y sobre la relevancia de la lectura? Sobre esto que llamamos los manifiestos lectores. Y en realidad nosotros con Nacha, que es integrante junto con Mauri de Dragón Dorado, venimos trabajando con la red hace bastante tiempo, pero sobre todo aprendiendo sobre la importancia de todo lo que refiere al lecturar, que eso ya vamos a estar conversando, y también en esto de cómo las experiencias lectoras desde muy pequeñitos a los bebés ayudan a aportan al crecimiento intelectual y sensible, ¿no? Y de a poquito van formando ese alma lectora desde muy pequeña, repleto de por puro amor. Y todo eso en realidad uno parece que es como muy difícil, lo es, pero en realidad también es la clave es saber cómo poder transmitirlo. Entonces, por eso también tenía como un poco de ganas de como yo no soy una experta en estos temas, sino que soy una constante aprendiz. De poder conversar con Nacha sobre esos temas, pero primero que nada preguntarles a ustedes, ¿cómo fue su experiencia lectora cuando eran pequeños? ¿Se acuerdan ustedes?
De primera, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el tope de primera infancia? Claro, ¿cuál es el techo?
A ver, no, vos contanos
soy un caso medio enfermito, ¿no? Yo lo primero que recuerdo es leer el diario.
Total.
Cuando era un niño.
Eso formato, es muy común.
Formato sábana, además, no, yo pensaba que era raro. Formato sábana que era más grande que yo prácticamente, o sea, 6, 7 años.
Te metías adentro del diario directamente.
Arrancaba por atrás porque estaban los deportes, que era lo que más me interesaba. Y después libros, sí, yo qué sé, El Principito, Platter y yo, Mi planta de naranja Lima, esos son como mis primeros recuerdos.
¿Y cómo te llegaron esos libros?
Padres.
Tus padres.
Casa, sí.
Tu casa. ¿En el caso de Pablo?
También diario, porque veía a mi padre leer diarios. Y más después revistas antes que los libros, en realidad.
Totalmente. Bueno, en las primeras infancias está buenísimo como el pie este que nos están contando y siempre es hermoso como ver las experiencias de cada persona. Leemos el mundo, ¿sí? Estamos en nuestra sociedad como con la costumbre de entender que leer es solamente un libro y decodificar el alfabeto, ¿no? Y en las primerísimas infancias también se habla de lectura prenatal porque el primer órgano que se desarrolla en el ser humano es el oído. Entonces, en la panza de la mamá empezamos a leer con las orejas. Hay una teórica que amamos, que seguimos mucho, que se llama Yolanda Reyes, una colombiana, extraordinaria, que ella dice que los bebés y las bebés leen con las orejas, ¿no? Empezamos a leer el mundo, el tono de nuestra mamá, el tono de nuestro papá, la música que escuchaban, ¿no?
Eso sí, ya, el ambiente en el que vamos a vivir.
Totalmente. Claro. Ese es un ritmo que tiene que ver con, que después nos va a ir marcando los ritmos vitales, y ahí ya empezamos la lectura, ¿sí? Esto que decís, bueno, el diario, ¿no? Las hojas de la calle, leer las estaciones, el otoño, el invierno, la primavera, el verano, leer las caras de quienes están cerca nuestro. Y después, de a poco, sí, empiezan a llegar los libros de papel, de tela, de cartoné, porque en las primerísimas infancias se dice que los libros más recomendados son los más mordidos, claro, ¿no? Los que tienen más mordeduras son los libros que, bueno...
Sí, es más, creo que hay libros de bebé con mordillo, inclusive.
Totalmente, sí, ¿no? Sí.
Mordillo o con textura, yo me acuerdo mucho de ya con mis hijas, ¿no? De cuando yo era chico.
Con plástico, silicona, algo así.
Rugoso, ¿no? Una parte, ahí va, goma otro, como ir también...
De texturas, lo sensorial, en estas edades... los sentidos están abiertos.
Prendido fuego.
Pero totalmente. Después los vamos apagando, ¿no? Con la cotidiana.
Y terminamos así.
Con la ¿no? así.
Terminamos como una llamita.
No, pero sí, perdón. Siempre también es propiciar el vínculo desde la ternura hacia la lectura, ¿no? Y desde el amor. Entonces, eso no es menor, porque en realidad el proceso, que por lo menos yo siempre lo comento, pero en mi caso la lectura llegó directamente con vínculos amorosos. Entonces no hay chance que yo no tenga esa forma ya natural de transmitirlo desde mi lectura individual hasta la lectura colectiva con los clubes de lectura. Y lo importante también que hablábamos, Pila, y por eso estamos trabajando juntos con Dragón Dorado, es el trabajar para usar los libros como disparadores para ambientes enriquecedores. O sea, para gente, ambientes donde podamos conocer a otros, poder conocernos a nosotros mismos, y de verdad... que ya si empezamos a trabajar desde edades muy tempranas, o sea, el cielo es el límite. Lo que se puede generar desde un vínculo con la lectura de tu camino lector, realmente eso es algo que queda como marcado en el cuerpo, como siempre decís vos, Natacha, y en la piel, en la forma en que nos relacionamos unos con otros.
Sí.
No, quiero hacer una pregunta respecto de algo que venían diciendo las dos, y es eso de no ceñir, tenemos el concepto esquemático de lectura-libro.
Totalmente.
Eso que vos decías, que en la previa es caras, sonidos, texturas. En el post, en este mundo, ¿también es digital? O sea, ¿metemos ese paquete en los niños y en los adolescentes leyendo digital?
Bueno, es...
Porque a veces los viejos análogos nos dicen, no, pero nos da como ese escozor de, no, pero no está leyendo un libro, está con un aparatejo en la mano.
Bueno, es se habla de la experiencia de la lectura, ¿no? En esta experiencia en la que hay generaciones que ya han nacido en lo tecnológico, ¿no? En el tema, por ejemplo, no sé, de scrollear, ¿no? Del dedo, sí. ¿No? Ya no es pasar la página horizontalmente, sino
es hacia arriba. La
pantalla hacia arriba. Es todo un tema, ¿no? Hay corrientes pedagógicas que hablan del cero pantalla antes de los 3 años. Hay otras corrientes que dicen, bueno, ya nacimos en esta era, ¿no? Y de qué manera... vamos a mediar eso, ¿no? Yo creo que estoy como... No tengo muchas respuestas, ¿no?, cerradas, sino más que nada preguntas.
Pero ahí, perdón que te interrumpa, Natalia, pero no hay también una cuestión de incorporación natural de preferencia al libro, porque yo lo he visto de criar ahora dos guachas, que cuando... Es como que incorporan cosas más rápido al leerlas en papel. No a en ver. Pantalla, no que vos se las digas, sino que hasta decirle vos, esto es un conejo, y esa la primera asociación es la de un dibujo en un libro...
Y ni te cuento, claro, y esto papel. De leer el mundo, ¿no? O sea, de tener un conejo cerca que vos podés tocar, claro. Y ver volumétricamente, ¿no? El tamaño. Hay muchas maneras de llegar. Y creo, acá es muy importante el tema de la mediación, de cómo mediamos eso, ¿no? A ver, si hay niños y niñas que tienen muy cercana familia, esto que vos decías, yo empecé a leer el libro porque veía a mi viejo que leía el diario, ¿no? Si nosotros vemos a los grandes que tenemos cerca y que tenemos como referentes leyendo todo el día un celular, es muy probable que vayamos un celular, ¿no? Que vayamos a agarrar un celular.
Claro,
y si tenemos a gente en nuestro alrededor que ojea libros, que ama los libros, que ama el aroma de los libros, que tiene biblioteca cerca, y libros al acceso, ¿no? Yo creo que cuando eso empieza a pasar, de hecho en centros educativos, en bibliotecas, en donde el laburo de compartir y de mediar está muy presente, vos hasta tenés que, no sé, andar sacando libros de la mano, ¿no? Porque es como, es un vicio, es algo que se te mete adentro del corazón, es un hábito, ¿no? Un hábito que empieza a ser parte de nuestra vida, y una vez que está incorporado, ya después no tenemos que hacer promoción de la lectura, o ya no vamos a decir los niños, las niñas no leen, ¿no? Es como capaz que los grandes y tampoco están leyendo tanto, hay que buscarle vueltas. Y además yo no generalizaría, porque me parece que hay personas que se siguen relacionando con el objeto libro de una manera increíble, y hay otras personas que se llevan re bien, no sé, con los audiocuentos, los audiolibros, no sé, con los códigos QR, con el Kindle, obvio. Y hay personas que dicen, mirá, yo para viajar prefiero tener toda mi biblioteca en el Kindle. Y bueno, son experiencias diferentes.
Son experiencias que se van multiplicando también, porque en realidad lo importante acá es, siempre también conversamos, el tema de la fuerza multiplicadora de contar historias. Entonces, las historias van a llegar de alguna forma u otra, y eso es lo que también nosotros desde muy pequeños, cuando se inicia este rito de lectura con los más pequeñitos, es ir incorporando hábitos de forma súper orgánica, ¿no? O sea, el hecho de poder tener acceso a la palabra, de poder decir lo que pienso, de poder también escuchar y reconocer en otros. Y de verdad que siendo tan pequeñitos pueden hacerlo. Hace poquito me decías, Nacha, que en una de las experiencias de Semillas había una mamá con un bebé de 19 días. Estaban en la experiencia de lectura una mamá con su bebé. Entonces ahí decís, ¿cómo puede ser? Y sí, porque en realidad la lectura, que también está con todo este tema del lecturar, que eso me gustaría que lo conversemos, que está en esto de leer y amar y de poder transmitir. Y uno puede sonar como, no es sonar cliché, pero en realidad, si no fuera a través de ese amor y del vínculo y demás, seríamos como peores seres humanos en muchos aspectos. Y en eso, en realidad, el darnos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de poder aprender a hacer eso, porque no es que todos salimos iluminados y eternos sabiendo cómo podemos trabajar con la lectura de niñas, porque no es tan fácil. Para eso existen formación, para eso existe mucha literatura, como decían, por ejemplo, mencionaban hoy. Y eso creo que es lo primero, de ser como honesto intelectualmente en decir, yo esto no lo sé, pero lo puedo aprender y puedo investigar. Y eso también es parte de estas experiencias, de poder aprovechar a quienes ya están trabajando en esto, a quienes tienen muestran en redes sociales, a quienes empiezan a decir que la lectura básicamente es una forma de vida, y la lectura es libertad, y la lectura es todo lo que a vos te hace ser feliz, si lográs, no con la idea de bajar con el canon de oh, hay que leer, no, sino de por lo realmente cómo podés conectar con otras personas. Y nosotros trabajar desde la comunidad, acoplar los recorridos, hacerlo a nivel colectivo, es cuando en realidad explota, literalmente explota. Nosotros nos gustaría saber, la audiencia, después que vayan mandando comentarios, de cómo es su experiencia. Ay, porque realmente es algo que nosotros acá entre convertidos podemos hablar de lo genial, pero está bueno saber un poquito de ustedes.
Leer implica entrar en un mundo simbólico que requiere asociación, abstracción e imaginación. El audiovisual es una buena herramienta, pero ver y oír son funciones más básicas.
Totalmente, sí, sí. Además, en esto de que hablamos de que los bebés y las bebés leen con las orejas, ¿no? El poder escuchar, pero también escucharnos, ¿no? Yo creo que estos hábitos de lectura están invitando también a la población, más allá de la edad cronológica que tengamos, de conectarnos con la propia infancia, ese lugar que es nutricio, que en el que hicimos las cosas por primera vez, en el que recordamos a alguien leyendo, a alguien que nos leyó, que se acercó a detenerse y a compartir un tiempo de calidad, ¿no? Vieron que ahora estamos también en la vorágine que corremos, entonces también el detenerse, el te voy a contar una historia, es conectarnos también con algo antropológico, con algo que viene del principio de los principios, que se hacía alrededor del fuego, es detener un poco el tiempo para poder encontrarnos y sacar lo más simple, lo más sencillo, lo más básico, y obviamente a partir de ahí podemos ahondar, ¿no? Y meternos, analizar, tener cada vez más herramientas, pero desde casa, generar estos momentos de calidad, creemos que aportan esto que con lo que empezaste a hablar, Joa, ¿no? De estamos en una sociedad que cree mucho en lo que se ve, lo que se toca, ¿no? No vamos a dudar en, no sé, comprar un yogur de mejor calidad, no le vamos a dar un yogur vencido a nuestro niño o a nuestra niña. Y creo que lo mismo tiene que pasar con la literatura, con la música, con el arte, porque hay neuronas que no se despiertan si no nos conectamos con la otra sensibilidad, ¿no?
Hablando de eso, tengo una pregunta para después de la tanda. ¿Cuánto? Yo tengo la sensación que sí, pero yo nunca estudié nada, es puro ensayo y error. ¿Cuánto de esas primeras lecturas influyen después en ese nivel de abstracción o de capacidad de concentración de la que hablaba el mensaje en el futuro, digamos. Entre otras cosas porque yo veo hoy gurises a los que les cuesta mucho más el nivel de concentración, pero ¿me lo respondés después
Perfecto.
De la tanda?
Sí, sí, sí.
Estamos escuchando.
Voy a ponerme a cantar. Contanos, Nacha.
Estamos escuchando Masa Madre, que es una canción, un poema canción, que está dentro de un libro que ahí va, que editamos con Dragón Dorado. Masa Madre es la receta del pan musicalizada y además, en otra capa de lectura, las ilustraciones van contando la historia de Doña Pelusa y su hija, que van creciendo en este vínculo amoroso de cocina, de amasar. Bueno, no por nada dentro de la palabra amasar está la palabra amar, ¿no? Y bueno, es la receta del pan para aprender a amasar el pan y para cantar también. Es un libro que lo proponemos como una experiencia para acercarse a la lectura con todos los sentidos, ¿no?
¿Está ilustrado por?
Está Matías ilustrado Acosta. Por el gran Matías Acosta. De Paysandú, y bueno, con el que hacemos equipo hace mucho tiempo, y bueno, ha hecho unas ilustraciones preciosas.
Ustedes se los pierden porque están escuchando, pero acá Pablo y Gonza lo están viendo, tenemos varios libros.
Y al final aparte está la receta, todo.
Sí, exacto. Pueden buscar en el YouTube.
Ilustraciones.
En el YouTube de Dragón Dorado, en Spotify también.
Contemos
Dragón Dorado
también,
Música.
¿Qué es Dragón Dorado? Porque no me lo haría, a veces
ahí
está
va.
Buenísimo.
Dragón Dorado es un... Nosotros decimos que es una... Un laboratorio artístico y pedagógico, lo planteamos como laboratorio porque somos tanto Mauricio como yo y ilustradores, artistas que se van sumando, ¿no? Van entrando a nuestra casa dragonuda, vamos generando proyectos en los que como la premisa es crecer primero, ¿no? También para después compartir ese crecimiento e invitar a que más personas crezcan. Vamos desde la pata de la literatura, la música, las artes visuales y el teatro, mixturando siempre, bueno, esto como generando espectáculos para todas las edades desde la infancia, ¿no? Hablando de esto de la infancia entendida no como una edad cronológica, sino como una sensibilidad, un estar en el mundo. Entonces es muy común ver en nuestras actividades desde bebés, adolescentes, medianitos, medianitas, abuelas, gente, es como, y de toda clase social, ¿no? Es como que se eliminan las etiquetas ahí y entramos en el mundo del juego, en el mundo de la imaginación. Somos una banda de música, entonces todos nuestros libros decimos que son cajitas de música porque vienen con código QR en donde se puede apreciar el libro hecho sonido, ¿no? El libro materializado también en otros formatos. Y bueno, nada, estamos llevando, nuestro proyecto es ambulante. Entonces, estamos entre Montevideo, Argentina, ahora vamos a Europa a presentar el libro Pájaros, que es otro que anda por aquí. Sí. Todo esto lo pueden ver en nuestras redes sociales, Dragón Dorado Uy de Uruguay, Instagram, Facebook y bueno, en Spotify y en YouTube pueden escuchar y mirar también porque hay videos que son, nada, que están animadas las ilustraciones.
Algo me gustaría agregar antes de que te conteste ya la pregunta que vos hiciste. Sí. Nosotros en la Red Nacional del Club de Lectura fue una invitación también a conectar con nuestra infancia en muchos aspectos. Incluso el año pasado, cuando hicimos el primer programa de formación de coordinadores de clubes de lectura, un programa piloto que salió precioso con los coordinadores, tenemos 38 clubes. El cierre del programa fue con Dragón Dorado y hicimos fanzines. Y es en realidad esa invitación a pensar y a conectar con nuestro propósito de por qué hacemos lo que hacemos como club de lectura, pero sobre todo por qué hacemos como lectores, fue a través de un espectáculo artístico, fue a través de las manos, de un punto de vista de artesanal, de ponernos a hacer fanzines y demás. Yo creo que en realidad lo que tiene en particular Dragón Dorado es esa invitación a conectarnos con nosotros mismos desde en toda etapa de nuestra vida. Y eso hace también que sea tan rico el poder escuchar a Natacha hablar sobre infancias. Y cuando hablábamos hoy también de, bueno, qué son las infancias, que en realidad al final del día termina siendo que se conectan con nosotros en distintas etapas, así que
claro, con la propia infancia, ¿no? Las muchas personas que se acercan es como, hace mucho que no plegaba papel, ¿no? Hace mucho que no cantaba o que no ponía el cuerpo, es como esa invitación. ¿Vieron que hoy por hoy cuando nos juntamos a jugar? No sé, capaz que no sé, el fútbol 5, ¿no? Que ahora han empezado algunas como mujeres a acercarse a eso, pero es como a las cartas o en un asado, capaz que se daba determinado.
En el asado,
de
rol, murga, seguro.
Bueno, ¿no? Bueno, este es un país que ahí en la murga hay mucho coro o salgo a tocar, claro, ¿no? En la comparsa. Pero son como espacios acotados en la vida. Cuando nos vamos haciendo grandes, ¿no? Es como...
Ya sí, nuestro terreno de juego se va reduciendo.
Se va reduciendo claramente, cada vez más. Entonces, la idea es que ahí en el juego hay una materia prima muy importante para el ser humano que somos hoy, ¿no? Hay una materia de cómo resolver cosas creativas. Y ahí empiezo a responderte la pregunta de recién, ¿no? Yo resuelvo en el plano simbólico a través del juego, a través de la lectura, a través del arte, y luego puedo resolver con mecanismos cada vez más complejos en el plano de la realidad, ¿no? Meternos en lo simbólico previamente nos ayuda a ver, puedo no haberme movido de mi mesa y haber viajado a Estambul con un libro, ¿no? Puedo conocer qué hay adentro de una ballena leyendo una enciclopedia. Puedo generar un montón de procesos mentales, psíquicos, físicos y emocionales, porque además también nos ha pasado, no sé, vos nombraste recién Mi planta de naranja lima, habrás llorado.
Salado.
Habrás llorado, ¿no? Entonces digo eso, como emociones que pueden estar en ese plano simbólico que, vuelvo, que no se ve, que no se toca, pero que es tan importante como lo que podemos medir y pesar en una balanza.
Lo que pasa es que creo que los libros que más recordás de tu vida tienen que ver con las emociones, más allá de lo bien brillante o más o menos bien escritos.
Absolutamente.
¿Cómo conectás? O sea, mirá si nosotros nos vamos a poner a ver la riqueza literaria de un libro cuando en realidad nos está partiendo y atravesando al medio. O sea, en ese caso nosotros como experiencia de niña, por lo menos, o sea, creo que va desde ahí, ¿no? También
además,
desde
cómo te puede tocar. Desde Mi planta naranja lima hasta Miedo y asco en Las Vegas. O sea,
sí,
tiene por qué tener un estándar. No hay un estándar de la sensibilidad, digamos.
Te dice, tengo un niño de 2 años que es un torbellino. Y el único momento en que se tranquiliza y se concentra es cuando le leemos cuentos. Él mismo pide determinados libros. Se los hemos puesto en el piso de forma tal que él los agarre cuando desea. Vinculamos animales, países, comidas, fotos de sitios. A través de Pollo y Analía, por ejemplo, viajan por el mundo y se han enamorado de la Torre Eiffel, las máscaras de Venecia y el pollo tica. Dice, ahora tiene un vocabulario abundante para su edad.
Bueno.
Aparte que mandan fotos desde abuelos que fueron a leer a una escuela en Tarariras, una madre que le lee a un bebé de 4 meses. Hay varias fotos. Un libro destrozado de tanta baqueta. De
bueno,
un
guacho eso, que eso es perfecto. Eso tiene que pasar. No, basta, por favor, de libros inmaculados. Además, acá en Uruguay hay algo como muy concreto, es que si dejamos los libros quietos un rato se nos van a llenar de hongos.
De humedad.
O sea, por favor. Así que ábranlos y déjenlos cerca y al alcance. Esa es como el primer acto amoroso que podamos generar, ¿no?
Incluso que las bibliotecas estén a la altura de
los bueno, niños. Hay pedagogías, la pedagogía Montessori, por ejemplo, donde las bibliotecas para las primeras infancias están al alcance, a la mano, ¿no? Obviamente mediamos para cómo acercarnos, hay todo un proceso, pero que las cosas no estén al alcance de la mano, ¿no?
Sí, una igual, genia. Sí. Acá me pongo viejo reaccionario. Algunos van arriba porque no los pueden tocar hasta que
bueno, bueno. Claro que sí. El licor también lo pones arriba, bueno, no le vas
no,
a dar.
No, el licor
antes.
Por una cuestión más práctica. Esto es por una cuestión simbólica, casi te diría.
Natacha es una genia, un ser de luz. Manden un beso enorme de parte de una mamá de un exalumno del Gato Peludo hace 10 años. Ahora tiene 20 el exalumno. La adoramos y adoramos el proyecto Gato Peludo. Lo disfrutamos muchísimo.
¿Quién es? ¿Dice nombre?
No firma.
Ay,
pero
que no firme.
Se super... llama Martina en su usuario.
Martina,
de
bueno, ahí ya la vamos. Un beso grande para Martina.
Eso siempre hablamos de esto, o sea, con Nacha en particular. ¿Vieron crecer niños? O sea, realmente, ¿no?
Claro, con este proyecto con Gato Peludo, que es como, está en las antípodas de Dragón Dorado, que apareció ya cuando me puse a viajar más. Yo soy de Argentina, de Mendoza. y vine acá a Uruguay hace 17 años.
Casi Uruguay, seguís hablando mendocino.
Y porque voy y vengo, entonces está. Y bueno, y en el 2007 iniciamos esta biblioteca, este proyecto que se llamó Gato Peludo, que también banda de música, hicimos un montón de actividades y un montón también por esto de la lectura, de acercar a la lectura de otras maneras. Entonces es muy bonito porque empezamos con bebés que ahora son adolescentes. Y además, lo lindo, no sé, hace unas semanas presentamos el libro Pájaros en el Museo Zorrilla y, no sé, se acercó Libertad, que iba con 2 años y ahora tiene 14, si no me equivoco. Es una adolescente hecha y derecha y estaba ahí con, y su familia fue con ella, habitan, seguimos compartiendo, ¿no? En esto de que no es que es una etapa que pasa y se perdió, sino que es algo que seguimos construyendo día a día.
Varios tienen captura, dice genia total, mi hijo fue su alumno en Gato Peludo, abrazos y gracias por la buena onda. Soy Goma Atlántida, es excelente. Le mando saludos a Natalia.
Mandale un beso enorme, Goma, te amo.
O sea que cada vez que logró enganchar a mi niño de 5 años a aprender cantando y bailando, me acuerdo de ella y su proyecto. Bueno, manda una abundante foto. Escribe también la de la comisión de Shangri-La, que tiene una biblioteca
que
laburan
como locos.
Sí, de tu biblioteca Shangri-La, un fuerte abrazo. Qué lindo, hacen una propuesta muy hermosa para la comunidad. Si tienen oportunidad, acérquense.
Genios de Dragón Dorado y geniales las experiencias compartidas con la biblioteca El Sonido de los Libros en Colonia Valdense, Playa Los Pinos, abrazo.
Sí, gente muy querida con la que hemos trabajado desde hace un montón de tiempo y bueno, siempre vamos a la biblioteca ya para presentar los libros y bueno, y compartir canciones.
Sí, y la última antes de cerrar, una maestra dice, ¿están tan disponibles para ir a hablar y contagiar a grupos de magisterio? Soy docente ahí, me parece excelente lo que plantean.
Por supuesto, sí, claramente. Nos comunicamos, hacemos algo con la Red Nacional de Clubes de Lectura de Dragón Dorado.
Estamos haciendo, bueno, este proyecto
que se contacte
con nosotros. Semillas Lectoras, ahora estuvimos en el Centro Cultural España, pero además vamos después a centros y la idea es contagiar a más y más gente para que se sumen.
Así que nos pueden escribir, redclubeslectura@gmail.com y podemos conversar. Sí. Y tenemos una invitación para hacerles antes de irnos.
Dale. Sí.
Rapidito. Tenemos un libro que tiene olor a nuevo. Vecino. Acaba de salir de imprenta. Es un libro que tiene 10 años de maceración, ¿no? El texto salió hace 10 años con los Silva Bros, que son amigos muy queridos. Hicimos el disco de Gato Peludo, que ganó un graffiti en el 2011. Y siempre quedó la idea de hacer algo nuevamente en conjunto. Salió este texto que se llama El Rey de los Hongos. Bueno, muchos años. El libro está íntegramente dibujado a puño y letra.
Las ilustraciones son impactantes. Son
increíbles.
No solo por los colores, a mí me partieron la cabeza los colores, sino la gestualidad de las caras, sobre todo.
Es impresionante. Esos hermanos son impresionantes.
El diseño de los personajes nos ha llevado mucho tiempo. Ha sido como un laburo en equipo muy hermoso. Y además el libro tiene un réguete diferencial, que es un audiocuento. Entonces, atrás trae un código QR en donde como familia nos podemos sentar a escuchar mientras vamos pasando cada página. Tiene prólogo de Alejandro Sequeira. El rey es el verdadero rey.
Es como el ISO 9001 de los hongos.
Total. Además, hay que decirlo, es un ser de luz hermoso. Que,
es brillante, el prólogo también.
El prólogo es hermoso y además él, digamos, a ver, con la trayectoria que tiene, podría haber dicho, no tengo tiempo. Y no solo no hizo eso, sino que nos hemos juntado, ha surgido una amistad, es un ser que está del otro lado. Bueno, hizo un prólogo hermoso que nos emociona. Así que el libro es como que se va llenando ahí de magia.
Tiene muchas cosas de magia que le vamos a compartir mañana en el Centro Cultural de España a las 15 horas. Así que vamos a estar con los Silva Bros.
De 15 a 17, ahí. Conversatorio, porque los Silva Bros van a llevar bocetos, vamos a llevar originales.
Atención ilustradores, que tengan ganas de conocer un poco las técnicas y demás, es el momento para conversar
con ellos.
Vamos
a contar además el proceso, porque ha sido un proceso en conjunto, ¿no? Tormenta de ideas, equipo creativo. Y además vamos a compartir un taller para todo el mundo quien se quiera acercar a jugar, a hacer libros caseros y a compartir un espacio bonito con este nacimiento que, bueno, estamos compartiendo.
Acá me preguntan en qué, más allá del acto de mañana, del evento, ¿dónde se puede conseguir el libro después?
Bueno, estamos de preventa en nuestras redes, Dragón Dorado UI. Silva Bros, en nuestras páginas web también, dragonesdorados.com. Ahí pueden hacer, además está con un 15% de descuento.
Pues
por la preventa.
Te
da
siete, piensa, te vende.
Ayuden a difundir.
Es un todoterreno.
Fato en casa, lo hemos hecho acá. Estamos, esto como
autopublicación
aportando.
Total.
Ganamos un fondo concursable con el MEC. La idea también es como, o sea, es muy caro editar acá en Uruguay y estamos apostando a eso. Así que esperamos que las familias también apuesten al diseño uruguayo, a la escritura uruguaya, a todo lo que estamos generando acá. Y bueno, y que hagamos que se multiplique, ¿no? Que,
como
que
los hongos. Como los hongos.
Ahí va.
Gracias, Joa, como siempre.
Gracias a ustedes,
mucho gusto.
Muchas gracias.
Vamos, Breaking News.
Nacional versus
Unión de Santa Fe.
¡Ay! Contra Munúa. Nunca perdió un partido de visitante, ¿sabías? Por copas internacionales.
¿En serio?
Con ningún equipo.
Qué increíble. La desgracia nos persigue. Es impresionante. Sí. En este momento se está sorteando la Sudamericana. Y bueno, el único cuadro uruguayo para decir es ese. Unión Nacional es el cruce de
octavos. Acá te me echamos todo.
Me encanta.
Viene la mesa.
Chao.
Conducción. Pablo, Gonzalo y Carolina. Puesta al aire. Matías Rodríguez. Columnistas. Maxi Guerra. Magdalena Reyes. Jorge Bafico. Hugo Soca. ¿Y quién te dice?